Hola, buenos días. Estamos de nuevo en un nuevo programa de Rincón Social de CED. En las distancias cortas, hoy hablo con Berta Brusilowski. Berta Brusilowski, tengo que decir que es amiga, pero Berta además es la presidenta de ACFE, es la Asociación para la Conversión Fácil de Entornos y Edificios. También ella es arquitecta, como hemos dicho, especialista en urbanismo y referente, yo digo, os lo digo que es referente en accesibilidad cognitiva en el mundo. Digo en el mundo y ella pensará, bueno, sí, ella tiene muchísimos premios internacionales por la metodología y por toda la investigación al respecto que ahora nos contará. Creo que el modelo, creó ella el modelo para diseñar espacios accesibles. Respecto al espectro cognitivo y incluye también ella una metodología participativa que integra a las personas con discapacidad intelectual que sean activamente evaluadores de entornos y de espacios. Bueno, como bien he comentado, tiene múltiples premios y reconocimientos. Ella es investigadora en neurociencia y en arquitectura aplicada a la discapacidad intelectual, al envejecimiento activo y al espectro autista. Bueno, Berta, todo esto, ¿cuántos libros has ya editado de todo? Además, que yo considero que es de accesibilidad, ¿no?
Bueno, para empezar, buenas tardes, porque estamos por la tarde, pero a lo mejor esto lo escuchan por la mañana, por la noche, así que buenos días y buenas noches. Yo encantada de estar aquí con Mar Ugarte, mi amiga, y después de haber hablado además con otra amiga que es Ana Lobo, que nos permite estar a Mar y a mí charlando. Pues, ¿cuántos libros? Pues yo creo que ahora voy por el número 14. Bueno, más, porque hay otros que no son libros míos propios, pero sí haber compartido investigaciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o una investigación con la Universidad de La Salle. Míos propios realmente creo que son 13 o 14. Y nunca me canso de volcar en las publicaciones todo lo que voy aprendiendo de las personas, de la neurociencia, del entorno, que es quien me enseña a trabajar. Así que bueno, pues ahí estamos.
Yo tengo que decir que cuando conocí a Berta yo descubrí la accesibilidad. Pero la accesibilidad, yo, ¿cuántas veces me has oído decir esto, verdad, Berta? O sea,
Pues
yo
sí.
cuando ella explicó en una charla la accesibilidad cognitiva, dije, pensé que es que esto lo necesitamos todos. No solamente las personas con discapacidad intelectual, las personas del espectro autista. Yo creo que es una calidad de vida. Para todo el mundo. ¿Qué es lo que te llevó y te inspiró a dedicarte y hacerte hoy una experta referente en accesibilidad cognitiva?
Bueno, yo creo que eso no se da de un día para el otro. O sea, yo empecé a trabajar yo llevo trabajando muchísimos años en arquitectura, en urbanismo, y por los años 90 se dio la casualidad de que pasé un verano con el hijo de una prima que tiene una discapacidad intelectual y me sorprendieron algunas actitudes de esta persona, que hoy es un hombre, de este muchacho que era en ese momento. Y entonces dije, bueno, pero ¿esto a qué se debe? Y me puse a investigar, a pensar qué se podía hacer en determinadas condiciones o problemáticas relacionadas con el entorno, ya sea el entorno urbano o en el entorno de la vivienda. Pero esto fue ya hace muchos años y empecé con una pequeña investigación. Cuando digo pequeña, era pequeña en todo sentido, además de lo que me pagaban por esta investigación, porque me contrataron para hacer un trabajo sobre vivienda y personas con discapacidad intelectual, que en el siglo pasado, en los años 90, no se llamaban personas con discapacidad intelectual, tenían otros nombres que ya, desde luego, ya afortunadamente han desaparecido, por lo menos de la literatura. Entonces, hice una experiencia muy interesante investigando situaciones que se les daba, que se les producía a las personas con discapacidad intelectual en las viviendas, en los entornos, problemas de orientación, problemas de percepción, y entregué esa pequeña investigación que, bueno, fue para mí no era pequeña, para mí era lo primero que hacía en este sentido. Y fijaos que esto estoy hablando de los finales del siglo pasado y no retomé el tema hasta 2003, que con esta pequeña investigación, estando yo en Ecuador, la representante de Naciones Unidas, yo estaba en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, me dijo, yo sé que tú tienes algo escrito sobre el tema de la discapacidad. Sí, le digo, ¿cómo sabes? No sé, me han contado. Bueno, en síntesis, que en Quito se hizo un encuentro sobre discapacidad de todos los países latinoamericanos y me pidió ella que hiciera una síntesis de esta investigación mía que se entregó en ese encuentro. Y bueno, y todavía lo tengo aquí guardado. Es un librito que tiene como contenido la investigación sobre vivienda para personas con discapacidad. No pretendía hacer nada más que esto, un pequeño librito. Pero ya a partir del 2010, 2011, o sea, ese es el origen, que es lo que tú me preguntas, ¿por qué te entusiasmó este
Empezaste,
tema?
sí.
Y luego entonces, entre 2010 y 2011, hice un máster de accesibilidad universal ya para entender qué era la accesibilidad universal. Y resulta que la parte de accesibilidad cognitiva nadie la desarrollaba, nadie, prácticamente nadie. Vino una persona a dar pictogramas y yo dije, ah, bueno, pues aquí me lanzo al agua. Y como resultado de este máster, como trabajo final de máster, hice un trabajo sobre accesibilidad cognitiva, que es una metodología para evaluar y diseñar espacios accesibles, cognitivamente accesibles. Pero sabes que ahora le agrego yo la integración sensorial, es decir, empecé trabajando solo con accesibilidad cognitiva, que
Cognitiva.
en ese momento tampoco se llamaba accesibilidad cognitiva. Todo esto ha ido evolucionando bastante, por un lado rápido y lento por otra parte, ¿no? Y ahora, ya después de entender qué es el autismo y qué es la demencia, ahora hago accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial.
Ay, es que es interesantísimo. Yo sé, además tú lo has comentado, tú has sido pionera en identificar, o sea, realmente lo que es la accesibilidad cognitiva. Recuerdo también que es que estoy recordando momentos con Berta, ¿no? Que sobre todo son momentos que me acuerdo porque ella me iba soltando alertas, ¿no? Y aparte de descubrir eso, otra de las veces me dijo, es que esto no se resuelve con pictogramas. ¿Nos explicas un poquito? Porque yo sé que tu metodología es única, no la hace nadie, sé que tienes muchísimos seguidores, muchísimas personas que implementan y muchísimos profesionales que implementan tu forma de diseñar la accesibilidad cognitiva. Y me gustaría que explicaras, porque tú has necesitado para esto trabajar con neurólogos y neuropsicólogos especialmente.
Sí, bueno, pero esa ya también es la parte posterior. Yo empecé a trabajar con problemas de orientación de las personas. O sea, yo me daba cuenta de que las personas, incluso di clases en Alcalá de Henares, me acuerdo al principio, y trabajábamos con personas con discapacidad intelectual que llegaban al centro de Alcalá y le decíamos, bueno, ¿dónde crees tú que está la facultad de arquitectura, la escuela de arquitectura? Y decían, para allá. Y resulta que quedaba para
El
allí.
otro lado.
Entonces, uno de los problemas con los que yo centré mi trabajo fue la orientación espacial. O sea, yo empecé trabajando con la orientación espacial para que a través de las soluciones de mi metodología que implican una serie de elementos que tienes que diseñar o que tienes que analizar, llegar como solución a un conjunto que yo llamo coordenadas espaciales. Es decir, igual que tú pones en un plano la X, la Z y la Y y haces un plano, perdón, y la arquitectura diseñada rompiendo el efecto laberinto, que es lo que hay que hacer, romper el efecto laberinto de los espacios, ya sean urbanos, o arquitectónicos, ya sean más grandes o más pequeños, tienes que romper el efecto laberinto para que las personas puedan moverse libremente en esos espacios. Así empecé yo a trabajar. Puse, hay que romper el efecto laberinto. Y esa fue, me acuerdo, fue el primer artículo que me publicó un grupo de Barcelona, me acuerdo perfectamente. Y yo todavía en 2011 no había publicado ningún libro. Y entonces se me ocurrió esta frase, hay que romper el efecto laberinto, y con los engranajes de esta frase desarrollé una metodología. ¿Qué hace mi metodología? Lo que hace es haciendo que la persona vaya moviéndose, pero siempre encontrando claridad espacial. Nunca debe una persona encontrarse en el espacio con encrucijadas. Creo que la palabra encrucijada la conoces tú muy bien, porque una vez tu marido, José Luis, para una presentación, no sé si te acuerdas, que tuve que
Sí,
hacer,
que fuiste a Seúl.
claro, me fui a Corea porque me dieron un galardón. Me hizo un dibujo maravilloso que lo sigo usando y que era una persona mayor de frente a una gigantesca madeja de lana, y esta persona se encontraba delante de una madeja de lana, que es realmente el espacio que presenta encrucijadas o que es un laberinto. Entonces, a través de mi metodología de diseño, que va estableciendo unos componentes que hay que diseñar, claro, es que hay que meterse en la metodología y reconocer las secuencias espaciales, los nodos que te dicen dónde estás, lo que yo llamo la sinapsis, que se lo robé a Ramón y Cajal, la palabra sinapsis, que es la unión entre dos espacios. Entonces, si trabajas los nodos perfectamente, si trabajas la unión de los espacios perfectamente, cuando digo perfectamente, ¿a través de qué? De la arquitectura como coordenadas espaciales. Entonces, en estos casos, rompes el efecto laberinto y las personas se orientan con mayor autonomía en los espacios. Esta es la primera parte hasta los años 2020.
Ay, es que a mí me parecía apasionante, realmente. Yo entiendo que esto, sigue siendo tu método, hasta el día de hoy todavía es pionero y es original, aparte de ser efectivo, porque tú y esto ya lo has implementado en muchísimos sitios, concretamente con el Ayuntamiento de Madrid lo estás implementando para personas mayores en muchísimos centros de día, con lo cual, y con buenos resultados. Pero yo entiendo que en su momento has tenido muchos desafíos, incomprensiones. Gente en contra, ¿sí o no?
Completamente de acuerdo contigo. Gente en contra y la sigo
La
teniendo
sigues
todos los
teniendo, ¿no?
días. Tú lo sabes, la sigo teniendo todos los días. Es decir, cuando tú eres un innovador o una innovadora, como es mi caso, la gente dice, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Si con lo que yo hago, que es poner un pictograma o un texto con lectura fácil, es suficiente. Es decir, yo como arquitecta, lo que quiero es que sea el espacio, no los pictogramas, el espacio lo que oriente a las personas. Entonces, puede ser un espacio como el Museo Guggenheim, que es complejo, pero que tiene claridad y orienta a las personas. Eso es precisamente, tendrá complejidades formales, esos elementos que Getty coloca en el Guggenheim, pero realmente la planta del edificio es sencillísima.
Sí,
Tú
va,
entras a un
es verdad.
nodo de entrada donde compras tu entrada, pasas a otro nodo central que es
Sí.
un atrio y ahí alrededor están todas las salas de exposición.
Sí, es
Entonces,
verdad.
no es laberíntico. Lo único laberíntico que yo encontré en el Guggenheim de Bilbao son los baños. Porque como no se pueden poner carteles porque queda incorrecto, entre comillas, lo
Ay.
digo, me río cuando digo esto. No hay mucha señalética para orientar hacia los servicios. Entonces, en el momento en que yo estuve, hace muchos años, a lo mejor esto ya lo han solucionado, era difícil llegar a los baños, pero en todas las plantas tenían su maqueta para que tú te orientaras, las escaleras se veían, el ascensor se ve, es decir, todo se ve. Entonces, no te puedes perder en un sitio donde todo se
Se
ve
ve.
y entonces tú te puedes orientar sin dificultad porque no hay espacios laberínticos. Luego, así
Así
hay
es.
rincones, porque bueno, es un edificio complejo, ¿no? Pero que realmente el romper el efecto laberinto no significa diseñar mal o feo, entre comillas, un edificio o antiestético, no. Romper el efecto laberinto significa darle nombre a todos los espacios para que las personas puedan reconocer esos espacios y a través de la sucesión o secuencia puedan orientarse tanto para entrar como para salir. Y esta es la metodología original de la accesibilidad cognitiva. Luego, como te dije, conociendo ya, investigando a través de la neurociencia, personas con autismo, me interesó muchísimo las dificultades de la integración sensorial. Y entonces ahora ya trabajo con integración sensorial. O sea que me lo paso muy bien haciendo los proyectos y me lo paso fantástico escribiendo libros, la verdad.
Y a los demás también, realmente yo creo, porque es curioso, fíjate, has tenido, pero ha sido muy fácil siempre, yo por lo menos la trayectoria que conozco tuya, de tu metodología cuando la cuentas fuera, cuando la cuentas, digo, en el extranjero, tanto en Latinoamérica como en Europa, enseguida vamos, ha sorprendido. En muchos sitios ya está implementada, te han dado premios, tu modelo desde ASPD en Europa ha sido un modelo de buenas prácticas. O sea, es decir, al final, ¿por qué no somos como es el dicho, ¿no? En nuestro país nadie quiere reconocer las buenas prácticas o los buenos métodos, ¿no? Pero en cambio, yo lo he visto, o sea, no me lo has contado tú, yo he visto cómo tu método y tu forma de trabajar se aplica y tiene mucho éxito fuera de España.
Pues eso es
¿Estamos
no
más
ser.
evolucionados? ¿Están más
Sí,
evolucionados ellos que
sí.
nosotros?
No, no. Dicen no ser profeta en tu tierra.
Eso es, no me
Es
salía
eso,
el.
no ser profeta en tu tierra. No lo sé. Yo creo que, como tú sabes, en España hay organizaciones muy fuertes desde el punto de vista de la discapacidad y de la accesibilidad, y supongo que quieren seguir manteniendo digamos, el primer lugar. Entonces,
Bueno, pues
como yo
lo
no
estamos
quiero,
perdiendo todos, nos lo
claro,
estamos
entonces como
perdiendo
yo no
todos.
quiero ocupar el lugar de nadie, yo sigo mi camino, sigo escribiendo, hago másteres de neurociencia para trabajar mejor con las personas, porque si yo no conozco qué pasa en el interior del sistema nervioso humano, tampoco voy a poder diseñar para una persona con demencia o para una persona con autismo. Entonces, el libro de autismo me abrió muchísimo los ojos para ver qué tipo de espacio, de sucesión de espacios hay que crear para que las personas estén permanentemente informadas de lo que va a suceder. O sea, el saber qué va a suceder en el futuro es fundamental para las personas con autismo. Y también la problemática del tema de la memoria en las personas con demencia. Entonces, si no conoces profundamente qué pasa en el cerebro y cómo el cerebro se conecta con todo el cuerpo, porque como dijo un investigador portugués, no hay ninguna separación entre mente y cuerpo, somos uno, somos lo que él llama el self. Entonces, el self, que es el uno mismo, está permanentemente en contacto con todo el exterior y con uno mismo, pero siempre la persona se distingue del contexto. Por eso muchas personas no saben reconocer lo que tienen enfrente porque están en algún caso pegoteados con esos espacios. Hay que mantener las distancias, mirar alrededor, para poder realmente moverte en el espacio, en tu espacio de vida. No puedes pegarte, es por supuesto que no es real lo de pegarte, es que hay personas que no se pueden desprender de las paredes de la vivienda, por ejemplo, son incapaces de salir por miedo a la calle. Entonces, yo creo que todo esto, si no lo estudias, tampoco puedes llegar a hacer un buen diseño que rompa el efecto laberinto. Entonces yo me metí en el interior del autismo, de la demencia, del deterioro cognitivo y de otros mil, bueno, cientos de problemas que trastorno del TDAH, que es el de atención, que lo tiene además una de mis nietas. Yo la veía cómo se comportaba en el espacio y entonces trabajando con la persona, con la problemática, en cada caso individual, puedes resolver muchísimas situaciones que traen malos comportamientos, entre comillas. No existe el mal comportamiento. En todo caso, yo soy arquitecta, lo que puede ser es que haya el mal diseño. Mira, hay un caso muy interesante que contaba una de mis lecturas, ¿no? Que contaba una madre que había ido a un centro comercial con el niño que tenía autismo. Entonces, el centro comercial tenía un suelo de cuadros negros, blancos y rojos, que cuando llegó el niño al centro comercial, dice que se tiró al suelo y no caminaba, no podía caminar, reptaba por el suelo del terror que
Que
le
tenía,
ocasionaba
fíjate.
este diseño de suelo. Entonces,
Fíjate.
claro, si tú no sabes esa problemática de la persona, tampoco
Sí.
puedes enfrentar el diseño para ayudar a que esa persona sea autónoma en su espacio de vida.
La verdad es que es interesantísimo. ¿Tú crees? Bueno, yo lo sé. Está costando mucho que los arquitectos al final sois las personas que implementáis los espacios, tanto internos en los edificios como externos en las ciudades, los expertos en urbanismo, como eres tú, ¿no? ¿Hay sensibilidad respecto a esto en el colectivo en general, en el colectivo de la arquitectura, Berta?
No, yo creo que sensibilidad hay cuando se aprende, porque lo que pasa es que la accesibilidad universal, no la cognitiva, que nos tenemos hasta que olvidar de la cognitiva, porque ni siquiera en la carrera de la Escuela Técnica
De
Superior de
arquitectura.
Arquitectura hay una asignatura integrada.
Todavía no hay, no
No
hay.
hay. Pero además, cuando yo digo que no hay, sí hay cosas sueltas u optativas. Pero en la carrera no hay accesibilidad universal como hay física o matemáticas o estructuras, porque la accesibilidad universal es como la estructura. Si tú no tienes un edificio bien calculado, se te cae el edificio. Y si tú no
Claro.
tienes accesibilidad universal, se te cae la persona, porque la persona que se una persona en silla de ruedas, que es lo más elemental, que se enfrenta con un escalón, ya no puede moverse, se le rompe la secuencia. Por eso en accesibilidad universal se llama cadena de la accesibilidad universal. No se puede romper esa cadena. Y yo lo llamo en accesibilidad cognitiva la secuencia de la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué lo llamo secuencia? Porque es la secuencia de las imágenes del cerebro, de los procesos cerebrales. Cuando tú te mueves, que no te das cuenta porque es tu cerebro el que está trabajando y tú no le preguntas, cerebro, ¿tú cómo te sientes? Bueno, pues imagínate que tú vas caminando por la calle mirando escaparates. Todo eso es una secuencia que el cerebro hace automáticamente. Ahora, cuando se rompe esa secuencia, porque, por ejemplo, hay, no sé, hay un ruido muy fuerte que te llama la atención. Al romperse la secuencia de tu caminata en la calle mirando escaparates, a lo mejor pierdes en ese momento o el sentido o te olvidas de lo que estabas haciendo o no sabes dónde estás. Porque el cerebro necesita mantener la secuencia de la actividad a la que está acostumbrado. O sea, tú caminas hacia adelante, no vas hacia adelante y luego para atrás, hacia adelante. No, el cerebro también mantiene esa secuencia. O sea, las piernas y el cerebro están, es lo mismo. Estamos, si nuestro cerebro controla nuestros brazos, yo me muevo mucho los brazos cuando hablo, es mi cerebro el que los mueve. Y lo mismo las piernas. Entonces, el cerebro mantiene una secuencia, como es la secuencia de lo que yo estoy ahora comentando. Y entonces, si alguien, si imagínate que suena el timbre y yo me siento como alterada, pues en ese momento me puedo olvidar de lo que estaba hablando al romperse esa secuencia. Y por eso, en el espacio tampoco hay que romper, desde el punto de vista espacial, la secuencia del diseño. Entonces, todo esto hay que enseñarlo. Si tú no lo aprendes,
Claro,
no
sí.
lo sabes, porque yo
Claro,
lo he
sí, está
aprendido.
claro.
Claro, yo lo he aprendido a fuerza de esfuerzo personal, porque a mí no me
Claro.
enseñó nadie esto. Lo he aprendido estudiando, estudiando
Claro.
sola.
Oye, ¿y estás ahora mismo en algún proyecto nuevo? Porque ya que, bueno, empezaste con la accesibilidad cognitiva a través de formar a personas con discapacidad intelectual. Luego, bueno, creaste la metodología, luego has entrado al espectro autista. Ahora, lógicamente, nos has dicho que has pasado de la accesibilidad cognitiva también y a lo que es toda la, bueno, formar toda la parte de sensorial. ¿Tienes algún proyecto nuevo, algún libro inmediato, algo que tengamos que estar pendientes para saberlo?
Bueno, el que acaba de salir, que además es de descarga libre, hicimos un trabajo conjunto con una empresa de iluminación de Barcelona que se llama LAMP. Entonces yo le di todo el material teórico de mi investigación de la accesibilidad cognitiva y de la integración sensorial y ellos le pusieron iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinados casos de autismo la iluminación tiene que ser así. Para determinados casos de desorientación para orientar la iluminación tiene que ser así. Que para determinados casos con personas mayores que tienen demencia la iluminación. Entonces trabajamos conjuntamente una especialista de esta empresa y ojalá podamos presentar este trabajo en Barcelona en el mes de junio, en un congreso. Pero el último libro que va a salir la semana que viene es un libro sobre vivienda, neurociencia y diversidad. Vivienda, neurociencia y diversidad. Y como
Pues
subtítulo,
interesantísimo.
Respirar Salud, que es un librito pequeño,
Eso me
Respirar Salud.
gustaría.
Sí.
Eso es lo que me gustaría porque digo, a todos los que nos pueden escuchar y que no tengan ningún tipo de contacto con la accesibilidad, por lo menos de una manera consciente como nosotros, es que, ¿qué les dirías para qué llamar la atención? ¿Por qué os interesa que vuestros espacios, que vuestra casa, que vuestro entorno, que vuestra ciudad sea accesible?
Porque primero, si trabajas con una metodología cualquiera, puede ser la mía o la que haya inventado otro especialista, realmente comprender lo que tú tienes alrededor, facilitarte la vida en los espacios, que la iluminación no te obstruya lo que tú quieres ver, porque a veces hay las luces, no te, es decir, hay tanta luz que tú no puedes ver porque te
Claro.
deslumbra el ruido excesivo en tu casa, en tu vivienda, en tu apartamento, eso te molesta muchísimo. Entonces, el diseño bien calibrado, equilibrado, con espacios fáciles de reconocer, espacios fáciles de circular, con exceso, donde no hay exceso ni de formas, ni de colores, ni de ruidos, ni de iluminación, hacen que no te estreses, que tu cerebro esté tranquilo. Entonces, evitando el estrés negativo, porque hay un estrés positivo, que es muy bueno. Cuando tú dices, ay, estoy entusiasmada, eso se llama estrés positivo. Pero el estrés negativo es cuando vas a cruzar una calle, no hay un semáforo. Y no puedes cruzar porque están cruzando los coches ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Vale? Entonces, ahora hay semáforos en todas las calles, pero hace unos años no había. Entonces, eso es el estrés negativo. Por lo tanto, todo esto también es accesibilidad universal. porque la accesibilidad universal tiene que ser física, para que las personas que tienen dificultades físicas puedan circular sin ningún
Sin
problema, o
obstáculos.
caminando o en sus sillas de ruedas. La accesibilidad tiene que ser sensorial. Si tú vas al cine y no escuchas porque tienes problemas en tu sistema del oído,
Auditivo.
pues auditivo, entonces en estos casos tiene que haber una serie de elementos tecnológicos que ayudan a que tú puedas ver la película y escucharla. Y con respecto a la accesibilidad cognitiva, lo que es fundamental es que la secuencia espacial sea fluida y en ningún momento te puedas perder en ningún pu punto de ese espacio. Tú quieres irte a un laberinto a divertirte, te vas a un laberinto y te diviertes, porque sabes que esto es para divertirte. Pero un edificio de viviendas, un equipamiento, una escuela, un polideportivo, la calle, no puede ser un laberinto. ¿Eh? Y si es un laberinto, tienen que encontrarse las formas de resolver esas encrucijadas para que tú puedas circular sin estresarte, ¿eh? Que tu secuencia sea fácil como te gustaría a ti, que fuera, la secuencia de tu vida. Entonces, creo que todo esto,
Interesantísimo.
sí, todo
Ah, para mí
esto,
es
bueno,
interesante.
sí, no se puede explicar ni en media hora ni en una hora. Yo muchas
Está
veces
claro.
doy 3, 4, 5, 9 horas de clase porque voy, digamos, desgranando cada parte de la metodología, cada parte de la circunstancia, ya sea, no sé, la organización funcional, la organización sensorial, porque los arquitectos, ¿qué hacemos? Organizamos funcionalmente los edificios o las ciudades, ¿verdad?
Sí, claro.
Aquí ponemos el dormitorio, aquí ponemos el baño, la cocina, pero hay otra organización que es la sensorial. Y la organización sensorial está relacionada con personas que tienen dificultades sensoriales de integración sensorial, como son la demencia o el problema del autismo. Entonces, tú no puedes hacer una vivienda donde hay personas con autismo igual que una vivienda que se vende en una inmobiliaria. No, porque no va a servir. Bueno, va a servir porque siempre es un techo, pero el diseño interior, el cariño que yo le pongo a diseñar una vivienda para una persona con autismo, va mucho más allá de poner el comedor, el dormitorio, el baño, y ponerle una cubierta. O sea, hay que, es
Está
decir, yo
claro.
lo que hago es, te digo, desgranar las necesidades de las personas para luego adaptar, ajustar los espacios a todas estas complejas necesidades de las personas.
Me quedo con esa última frase. Me ha encantado. Bueno, ha sido súper interesante, Berta, y yo creo que es importante conocer tu trabajo, tu metodología, y yo creo que también me hace pensar con ilusión y con fuerza, pero que queda todavía mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias, Berta. Espero, bueno, tú y yo nos vemos y espero que nos volvamos a ver en este podcast del Rincón Social para que nos cuentes tus nuevos avances en accesibilidad. Un abrazo,
Gracias,
muchas gracias.
Maru Garte, gracias, Sed, y nos vemos en otro momento. Hasta pronto.